A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, en una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, aquí en los estudios principales de FM Radio Amadeus 91.1, hoy, 27 de marzo de 2024, de 19 a 20, segunda convocatoria, en nuestra cuarta temporada, en el capítulo 142. Ya mismo paso a saludar al doctor Gustavo Griffi, que también aquí me acompaña en la mesa del estudio principal de Amadeus. ¿Cómo te va, Gustavo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo grande a vos y a los oyentes.
Muy bien. Estamos esperando que venga el doctor Breckman, que acusó recibo y dijo que hoy sí iba a estar presente en el programa.
Tenga cuidado con lo que desea, doctor.
Bueno, vamos a saludar también a los compañeros que no están presentes hoy en el programa, al doctor Breckman, lo saludaremos cuando llegue, a los doctores Sebastián Areitio y Hugo Milione. Y si te parece, Gustavo, vamos ya directamente a la presentación que implica los medios de contacto con el Foro de Abogados y con la radio.
Perfecto, vamos con los medios de contacto del Foro de Abogados. La página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @forodeabogadosph. Vamos con los medios de contacto con la radio, las líneas directas, 4300-0114 y el 5031-9801. Esos son entonces los medios de contacto directos. Vamos a pasar ahora el WhatsApp. En cuanto lo pueden
buscar. Ahora lo buscamos, el WhatsApp de la radio. Mientras tanto le decimos a la audiencia que nos pueden, por supuesto, escuchar en vivo, en directo, online, a través del dial FM 91.1 Radio Amadeus, por la página web de la radio, aquí y en cualquier parte del mundo, radioamadeus.com.ar, por la aplicación de la radio, por la app de la radio que se denomina Radio Amadeus 91.1, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, y ahora sí les vamos a pasar el WhatsApp por el cual nos pueden enviar algún mensaje en lo posible de texto con respecto a opiniones, consultas, aportes, lo que a ustedes les parezca, que nosotros estamos aquí y los leemos en vivo.
11-23-95-1992.
Recomendamos la visita a los medios de contacto y a las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Allí van a encontrar, específicamente en el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, no solamente información nuestra, sino además el anticipo hacia el fin de semana previo de lo que vamos a tratar aquí en vivo los miércoles. También en la página de Radio Amadeus, como dijimos, www.radioamadeus.com.ar, van a encontrar la solapa de nuestro programa, la ventana que dice Segunda Convocatoria. Allí, a partir de las 20 horas, van a poder escuchar, si no lo pudieron hacer en directo y en vivo, el programa, o bien revivirlo, así como alrededor de 48, 49 programas anteriores. No los 142, que es el día de hoy, pero por lo menos una importante porción de ellos, es decir, casi el último año, en la página web de la radio, que repito, es www.radioamadeus.com.ar. En el Facebook de Radio Amadeus también, en el Instagram de Radio Amadeus también nos van a encontrar anticipando los temas que tratamos aquí en vivo los miércoles. Bueno, creo que está hecha toda la presentación. Me faltó decirle que también pueden visitar muy especialmente el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Lo buscan por ese nombre en esa red social. Van a encontrar varios de los programas del año pasado, algunos de este año, esperemos que dentro de algunos días este también. La diferencia está dada que, además de escucharnos, nos van a poder ver.
Y creo que tienen la ventaja que pueden buscar por tema.
Y hay una forma de búsqueda por tema, porque ahí están discriminados los temas que vamos tratando semana a semana. Está llegando el doctor Héctor Breckman aquí, así que lo vamos saludando mientras se va propicuando. Porque ya creo que está hecha toda la presentación, ¿no es cierto? Solamente nos falta saludar nuevamente al doctor Bregman, que lo hace ahora con la audiencia.
Muchas gracias, buenas tardes, gracias Jorge, buenas tardes Gustavo, a la amable audiencia, muy buenas tardes, y a nuestros compañeros hoy ausentes, un saludo.
Muy bien, usted sabe que hay penalidad por llegar tarde.
A mí me dijeron
penalidad económica.
Únicamente la pagan los hinchas de un club de Avellaneda, pero no sé.
Ricardo. Bueno, dicho lo cual, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
¿De qué vamos a hablar hoy? Como no puede ser de otra manera, siempre caemos en los administradores de, y administradoras de consorcios de propiedad horizontal y también de los conjuntos inmobiliarios. En este caso, de una obligación que de la que no hemos dado cuenta muy en detalle en estas 141 emisiones anteriores de segunda convocatoria. Y básicamente esa obligación está dada en hacernos la pregunta y tratar de responderla con respecto a la obligación de entregar copia del reglamento y las actas asamblearias por los administradores de propiedad horizontal. Y también nos vamos a preguntar si es obligatorio para ellos discriminar en sus liquidaciones de expensas periódicas las llamadas expensas comunes ordinarias de las extraordinarias. Si me permiten, amigos, compañeros, yo hago una pequeña introducción como era antes, porque yo la verdad que no me acuerdo mucho de lo que pasa ahora, pero sí sé lo que pasaba antes, por mi edad, lo digo.
Por edad,
claro.
Memoria retrógrada.
Ustedes que son más jóvenes, claro, seguramente no lo recordarán, pero en el año 49 se dictó el decreto reglamentario de la ley 13.512, la ley de propiedad horizontal, dio origen, creó el sistema de propiedad horizontal en la República Argentina. Ese decreto era el 18.734. El artículo 2 de ese decreto, que está derogado a partir de la sanción y puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, dice, o decía, que no se inscribirán en los registros públicos títulos por los que se constituya o transfiera el dominio u otros derechos reales sobre pisos o departamentos cuando no se encontrara inscripto con anterioridad el reglamento de copropiedad y administración o no se le presentara en este acto en condiciones de inscribirlo. A su vez, el artículo 3 de ese decreto decía que el reglamento de copropiedad y administración deberá proveer sobre las siguientes materias, y en el inciso G hablaba de persona que ha de certificar los testimonios a que se refieren los artículos 5 y 6 del presente decreto. Esa persona era el representante de los condóminos, el administrador. El artículo 5 decía: las decisiones que tome el consorcio de propietarios conforme al artículo 10 de la ley 13.512, el artículo 10 hablaba de la forma de la toma de decisiones que se hacía a través del órgano asambleario, y determinaba que la participación de manera rectora primaria era de una unidad, un voto, un propietario, un voto. Dice, se harán constar en actas que firmarán todos los presentes. El libro de actas será rubricado en la capital federal y territorios nacionales por el registro de la propiedad y en las provincias por la autoridad que los respectivos gobiernos determinen. Todo propietario podrá imponerse, ya que viene algo importante, del contenido del libro y hacerse expedir copias de las actas, la que será certificada por el representante de los propietarios o por las personas que éste designe. Las actas podrán ser protocolizadas. Será también rubricado por la misma autoridad el libro de administración de inmuebles, decía el artículo 5. Y finalmente el 6 del decreto 18.734 hacía referencia que a requerimiento de cualquier escribano que deba autorizar una escritura pública de transferencia de dominio sobre pisos o departamentos, el consorcio de propietarios, por intermedio de la persona autorizada, certificará sobre la existencia de deuda por expensas comunes que afecten al piso o departamento y que haya de ser transferido. Este mismo decreto, en un título que es el 2, establecía las disposiciones especiales para la capital federal y territorios nacionales, estableciendo la forma de la llamada publicidad registral. Esto es lo que teníamos antes. ¿Qué tenemos ahora?
Bueno, ahora entiendo que hay una variante fundamental contemplada, si no mal no recuerdo, en el 2038, Jorge, que habla de que, y esto es esencial, que a los fines de la división jurídica del inmueble, del edificio, tanto el titular de dominio, pero también, y acá me quiero detener porque es interesante, o los condóminos. Esto tiene alguna connotación que en algún momento podríamos, si les parece bien, ahondar en el tema. Dice que el titular de dominio, los condóminos lo deben redactar por escritura pública. Uh-huh. El reglamento de copropiedad, el reglamento de propiedad horizontal, perdón, para ser más claro, que debe ser inscrito en el registro inmobiliario, indudablemente estamos refiriéndonos a la Ciudad de Buenos Aires, en el registro de la propiedad inmueble de la Capital Federal, todos sabemos lo que esto implica, y cumple con una cuestión que a mí me parece sustancial y que muchos compradores de unidades omiten de exigir, porque el reglamento este al cual estamos aludiendo, el artículo que he citado, dice que se integra el título suficiente. ¿Cuál es el título suficiente? El título de propiedad que se le entrega en la escribanía. No nos olvidemos que acá no estamos emitiendo el programa únicamente para aquellos que están en el tema, sea escribanos o abogados o alguien en el rubro inmobiliario, sino también para la audiencia en general. Aclaremos, título suficiente está aludiendo únicamente, en mi opinión, salvo mejor opinión de ustedes, a quien detenta una escritura pública que lo da, como le confiere el carácter de propietario a partir del momento de su otorgamiento. Mm. No sé si está claro.
Sí.
Lo que... Entonces, en base a este concepto, si nosotros vemos o leemos que el reglamento se integra al título, forma parte del mismo, el que compra una propiedad está obligado a exigirle a quien le transmite, o lo hará a través del escribano, a quien fuere, el testimonio o la copia, porque no, seguramente no, estamos hablando que no le van a dar el original para está inscripto, sino una copia del reglamento que forma parte inescindible del título de propiedad.
Uh-huh. Con lo cual, parecería que el administrador no está obligado a entregar.
Bueno, vos sabés
el reglamento
que
de copropiedad.
Yo quería ir un poco
antes y ahora, perdón, de propiedad horizontal, claro, como comentaba el doctor Breckman.
A ver, justamente vos sabés que yo iba a empezar por el razonamiento inverso al del doctor, pero vamos a llegar a la misma conclusión. Si yo aplico la lógica y me pregunto, para contestar la pregunta, si los administradores están obligados a entregar copia del reglamento y de las actas de asamblea, obviamente uno va a decir sí, por supuesto, están obligados. Ahora, yo agarro el código y lo busco. Y tengo un artículo que habla de las obligaciones del administrador, que es el 2067, que va desde los incisos A hasta M. Y no lo encuentro. No lo encuentro. Pero a través de otros articulados
el
del
artículo
código.
Sí, lo encontré, lo que no encontré.
No, exactamente, exactamente. Buena aclaración, doctor. Buena aclaración.
Pertinente, pertinente.
Exactamente. Pero a través de la lectura de otros artículos es como que está dando de alguna manera, por supuesto, la obligatoriedad de que los propietarios tengan acceso. Uno de los artículos es justamente el que mencionó el doctor Breckman. Mm. Es decir, si hablamos de que el reglamento es integrativo del título de propiedad, obviamente tiene que tener acceso. Y si yo, por ejemplo, estoy hablando de la posibilidad de interponer una acción de nulidad de asamblea, se supone que también tengo que tener acceso. Mm. Porque, ojo, una cosa es el Código Civil y Comercial y otra cosa, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es la Ley 941, donde ahí sí tenemos artículos que específicamente hacen a esa obligación del acceso al reglamento, claro, el acceso al libro de actas y el acceso a cualquier tipo de información. Entonces, me parece que, si bien no tenemos una norma o un inciso específico, está claro a través de la interpretación del apartado de lo que es la propiedad horizontal, que por supuesto que los propietarios tienen que tener acceso tanto al reglamento como a las actas de asamblea.
Pero insisto, Héctor, el recién leíste
yo iba a decir algo respecto.
Mencionaste, perdón, el segundo párrafo del artículo 2038 del Código Civil y Comercial,
correcto,
que dice que el reglamento de propiedad horizontal
integra
se integra el título suficiente sobre la unidad funcional. Es decir, que el propietario tiene que tener el reglamento.
Pero eso justamente, Gustavo, obviamente Gustavo, en forma muy inteligente, se cierne a la letra exacta o es literal tu concepto, Gustavo. El criterio que yo creo demarca la diferencia es una cuestión simplemente de tiempo. Y acá voy a detenerme en algo. Cuando yo digo forma parte integrante del título, ¿cuándo recibís vos el título de propiedad? Cuando adquirís y hay un acto, que es una escritura pública, que hace alguien. Ese alguien no tendría, antes de otorgarte el título, también recabar que se entregue al adquirente ese, esa parte que forma parte integrante del título y que muchas veces soslayamos. Es decir, para mí, y esto es una cuestión, por eso te hablo de una cuestión de tiempo. Vos fijate que el artículo que vos mencionaste, que carece de esa obligación, que es cierto, te atás a lo literal, te cenís a lo literal y estamos de acuerdo, pero te obliga a entregar la copia de las últimas actas. Entonces, de las últimas actas de asamblea, coincidirás conmigo que está en el texto. Entonces, yo pregunto, primero, quien entrega todo el libro de actas, si yo le pido una acta, se supone que tiene todo. ¿Y el administrador quién es? Un mandatario. Y el mandatario no me debe rendir toda la documentación original que haga su gestión, y para su gestión no tiene que utilizar ese título. Eso por un lado. Y por otro lado, el escribano.
Doctor, discúlpeme, por eso le dije que estaba de acuerdo con usted. Dije que disentía.
Yo sé que ninguno de los dos está en desacuerdo uno con el otro. Lo planteo por más que nada por esto, Gustavo. Para mí, y esto es lo que yo quisiera remarcar en mi concepto, es la obligación del notarial, y que debería ser una cuestión que no tendría que discutirse, tendría que figurar que lo debe entregar. Muchos escribanos omiten, no sé, les puede haber pasado. El comprador no me lo pidió.
Escúchame, Héctor. A ver.
El título de propiedad.
El reglamento algunos.
Pero discúlpame,
no
Héctor.
No esta. Héctor. No el actual, no los actuales. ¿Cuántas veces? No,
estamos hablando.
No, si hablamos de los actuales, ahora los escribanos. Los escribanos
ya lo. Si vos referencia, sí. Es claro que está integrando el título suficiente, ¿no?
Pero,
sí,
por eso. Perdón, pero te digo más. Yo no compro una propiedad sin ver el reglamento primero.
No tengas ninguna duda. Bueno. Pero eso somos vos, él
está bien,
y yo.
Pero, está bien, eso es tu, está bien, está tu, bien, lo, tu correcto, forma, tu método, está muy bien. Pero aunque no te interese demasiado o no sepas demasiado que existe un reglamento, porque es la primera vez que accedes a una unidad funcional, me parece que la obligación del administrador no está dada en ningún lado.
No está señalada, en eso estamos de acuerdo, no está fijada literalmente, pero se desprende, obviamente. Si yo entro a analizar...
Lo introduciré la cuestión por el lado del acceso a la información, bueno, sí, puedo pedir esa información, es una documentación del consorcio. Me parece que la obligación en sí
no está.
¿Cómo me parece que sí lo está dado la otra cuestión?
Que es el tema de las expensas.
Que es el tema de las actas.
Las actas, las actas sí están.
Porque ahí ya la normativa empieza a determinar algunas cositas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el 2060, como hemos hablado infinidad de veces, la obligación de que se ponga en conocimiento de los ausentes las propuestas de decisiones que se toman en la asamblea conllevan una circularización o entrega del acta a los ausentes.
Pero ahí también habría un error en la redacción, sí. Porque entonces el que estuvo presente no tiene acceso al acta de asamblea.
No, te debe mandar cuando te notifica, conforme las obligaciones del administrador, 2067. Te deben dar la copia del acta anterior. Cuando te cita la asamblea. Entonces.
Discúlpame.
Sí, y si pasó. Que no lo dice el 2067, lo dice la ley local.
La ley 941 también.
Y si demora un año, pasa un año, ¿cómo interpones entonces
la acción de nulidad?
La acción de nulidad.
La asamblea que tiene una caducidad muy breve de 30 días a partir del momento en que se celebra la asamblea.
Correcto.
Pero decía. Que muchos digamos, administradores cuestionables juegan con ese criterio, claro, para justamente para evitar problemas.
Pero también hay una cuestión, al parecer el 2060 es donde surge la obligación de, presuntamente digo, del administrador, de hacer conocer a los ausentes, como dice la norma, porque se supone que los presentes la conocen porque participaron, firmaron, no sé, y ahora con los celulares le sacan una foto. Pero que es lo que pasa habitualmente. Aunque en verdad siempre se circula todo, no solamente los ausentes. Pero igualmente tampoco es claro el 2060, porque no obliga al administrador a eso.
Correcto, estamos de acuerdo.
Hay que dar a conocer el acta, pero lo puede hacer también cualquier propietario que tiene acceso a una copia del acta y que estuvo presente en el
momento. De hecho, hay consorcios que momentáneamente ha cesado el administrador. Hay una serie de situaciones.
Aunque el administrador esté en funciones, correcto.
Sí. Pero hay consorcios en donde el administrador ha cesado, que algunos integrantes del consejo toman para sí la última asamblea. Te debe haber pasado, Gustavo, en el cese del administrador, en ese periodo, digamos, intermedio entre designaciones, el consejo, algún integrante del consejo manda las notificaciones y ahí se plantea otro problema.
Donde vemos, piénsenlo, un poquito, no digo más claro, pero nos induce a entender que el administrador sería el encargado de esto, de dar a conocer o circularizar a los ausentes el acta asamblearia, es en el 2062, en el último párrafo. Ahí se dice, al pie de cada acta, el administrador debe dejar constancia de las comunicaciones enviadas a los ausentes. Si debe dejar constancia, porque presume que sabe a quienes se le han entregado esas copias, esa circularización, porque si no, no tendría otra manera de poder anotarlo al pie. Y también debe tener la obligación de dejar constancia de las oposiciones recibidas y de las eventuales conformidades expresas. Ahí estaría un poquito más.
Hay algunas, ¿no?, asambleas que no son convocadas por el administrador, Jorge.
Claro, por supuesto.
Y entonces, ¿sobre quién recaería para ustedes esta obligación? Porque si vos la tenés que notificar, si vos tenés que... Y vos fuiste convocado, porque hay mayoría, unanimidad. Te pongo el peor ejemplo, no unanimidad. Autoconvocatoria y sin participación del administrador. ¿Qué pasa? Porque ahí... Alguien tiene que, se la tiene que firmar al pie de cada acta, se parte de la base. Por esto, yo estoy señalando estos casos, digamos, borders o excepcionales, o llámenle como quieran.
Y yo creo que si hay consejo, lo tiene que hacer el consejo.
Ahí está. Desde las funciones del consejo.
Salvo que vos tengas. Sí. Un acta de asamblea que designe un nuevo administrador y ese nuevo administrador sea el que se encargue de notificar a los propietarios y de ahí en adelante dejar la constancia en el cierre de acta, en el término.
En el ámbito local, es decir, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley local, la 941, con sus reformas, hasta la última, que fue la ley 5983 en el año 2018, también aclara algunas cuestiones. El artículo 9, cuando habla de las obligaciones del administrador, que son las obligaciones complementarias a las que determina la ley de fondo, dice que en el ejercicio de sus funciones deben, y en el inciso J, convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias conforme a los reglamentos de copropiedad bajo pena de nulidad, especificando lugar, día, temario y horario de comienzo y finalización. En la misma se adjuntará copia del acta de la última asamblea realizada.
¿Qué es lo que decía referencia?
Y además, en el inciso S dice someter a consideración de la asamblea de propietarios, dejando asentado en el acta correspondiente la posibilidad de establecer como medio de notificación fehaciente la comunicación realizada a través de la plataforma web de la aplicación oficial, que es válida para todos aquellos que la hubiesen aceptado.
Plataforma que no
funciona
todavía,
porque no se puso en práctica. Pero pueden utilizarse otras plataformas privadas comunes, que hay mucho de eso, que hoy en día se comunican de esa manera. Rápido, porque se nos está yendo el tiempo de la primera parte. Hablamos de la entrega de, por parte de los administradores, de la copia del reglamento de propiedad horizontal y de las actas asamblearias. Parecería que está claro que las actas asamblearias sí. Lo otro no surge tan transparente o fidedigno de la, y no vemos la fuente obligacional. Pero ahora, con respecto a la discriminación de las expensas comunes en ordinarias y extraordinarias, ¿hay normativa? ¿Hay una obligación?
Bueno, yo creo, Vamos a empezar por el principio, como diría mi amigo el doctor Breckman.
Me parece que es algo...
A ver, yo creo que hay un artículo, sí. Que es el artículo 2048, que prácticamente nos da una definición de lo que es una expensa ordinaria. Y que de alguna manera condiciona la validez de las expensas extraordinarias.
Claro.
Y me parece que ese artículo es esencial. Ese artículo dice, cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por ley, por el reglamento o por la asamblea. Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativas para caso de siniestro. Me parece que hasta ahí tenemos, según mi criterio, una definición de lo que podría ser una expensa ordinaria.
Bien.
Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la asamblea. Es decir,
más.
Está claro.
Y nada más.
Claro, pero está claro que las expensas extraordinarias tienen que ser aprobadas por la asamblea de propietarios.
No define...
Si no son aprobadas por asamblea de propietarios, no
la define por defecto. Diciendo,
exactamente.
Suele ser muy común que algunos administradores. Excluyo a cualquiera presente.
Yo no soy administrador.
No, no, excluyo a cualquiera. ¿Te sentís tocado, Gustavo? No, por favor. Algunos omiten pasar por asamblea y automáticamente con la simple connivencia del consejo imponen...
Bueno, en verdad lo que están haciendo es incumpliendo la ley.
Incumplir la ley, a eso me refiero.
Igual queda más claro el tema, perdóname. Bueno,
dale, quería agregar que es cierto lo que vos decís, Héctor, pero yo te diría que hace ya varios años que no lo veo eso. Es decir, las veces que me ha tocado acceder a documentación o liquidaciones de expensas, me parece que últimamente quizás ellos tienen la duda de qué es extraordinario y qué no.
Sí, correcto.
¿Sí? Digamos, pero conceptualmente hablando. Eso hay muchas consultas sobre eso. Se rompe el motor del ascensor. ¿Es ordinario o extraordinario? Hay muchas dudas sobre eso. Pero yo creo que sí tienen claro lo que establece este artículo en cuanto a que las extraordinarias tienen que pasar por asamblea y cosa
sí,
que
eso no cabe duda.
Bueno, cosa que decían, te diría, el 70% de los reglamentos antes de la introducción del nuevo código.
Sí, bien. Había algunos que omitían la consideración y que ponían, no sé si te acordás,
la vez más clara esta cuestión.
Cuando se necesita
es
se
en la ley local nuevamente, en la 941, el artículo 10 dice: de las liquidaciones de despensas. Las liquidaciones de despensas contendrán, y el inciso J, indicar en forma separada y diferenciada los importes que correspondan a expensas ordinarias y extraordinarias. Para ir cerrando esta primera parte, ¿quién está legitimado para reclamar?
A ver,
¿o quiénes están?
Yo diría legitimados, que si estamos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, si estamos dentro de la 941, obviamente vamos por el derecho de defensa del consumidor. Y en ese caso estaría legitimado para reclamar cualquiera que acredite que paga las expensas comunes.
Correcto.
Puede ser un locatario y hasta puede ser un ocupante. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
Claro, claro. ¿Hay algún plazo para eso?
Y
por lo que vimos no pareciera.
Yo no lo veo el plazo. ¿Ustedes lo encuentran en la ley?
Acarrea el incumplimiento en el caso de la ley local.
Perdón, en la ley local tenemos un plazo de prescripción, ¿verdad?
Prescripción es una cosa. En este caso, sí, prescripción del reclamo.
Es decir, me imagino que yo no podría reclamar.
Por la ley local no podría reclamarlo, porque tiene un plazo de prescripción.
Correcto.
Si vas por el lado precisamente de la relación de consumo.
Pero si vas por consumo.
¿Qué acarrearía al administrador el incumplimiento? ¿Tiene una sanción el administrador por esto?
Sí.
Más allá de lo que le fije por el sistema, por el procedimiento sancionatorio administrativo en la ciudad.
¿Sacando lo que es la ley local?
Sí, sacando lo que es la ley local. En el derecho, común. No,
y
consumir,
en el derecho común,
derecho
a ver, no veo que se establezca algún tipo de sanción con este tipo de incumplimiento.
Ajá.
Quizás, obviamente después tendrá que evaluar el consorcio dentro de la asamblea ordinaria si en lo que se refiere a la aprobación o no de la rendición de cuentas se la acepta o no por la forma en que él se dirigió, o si esta situación pudo haber producido un daño y perjuicios, ser pasible de eso.
¿Y si el que reclama es un inquilino o una inquilina y precisamente estoy hablando ahora más que nada o específicamente de la discriminación entre expensas comunes ordinarias y extraordinarias?
Bien, el límite está dado por el vínculo, por la relación, por el daño personal, el contrato, porque ese sería el límite del daño, Jorge.
Déjame que termino de plantear el caso.
Okay.
El contrato de locación prevé que el inquilino o la inquilina no pague las expensas extraordinarias. El administrador no liquida, no llama a asamblea para determinar expensas extraordinarias. Pero sin embargo, de una forma u otra nos damos cuenta.
Según Gustavo, acaba de decir, no pasa.
Las pocas veces que pasa. Según...
Vos dijiste que no pasa.
Yo dije en los últimos años no lo he visto.
Estamos de acuerdo. Está bien, Gustavo. Estamos de acuerdo.
No discrimina, pero sabemos que son expensas extraordinarias, las mete directamente.
Y yo entiendo que sí, que está legitimado para una acción civil.
Seguro, porque tiene un daño. Tiene un daño directo.
O contra el.
Jorge, tiene un daño directo.
Sí, pues yo estoy de acuerdo. Pero, ¿contra el consorcio o contra el administrador?
Y yo creo que podría ser contra ambos.
Contra ambos, me gustaría, porque habría una falta del administrador evidente, una mala praxis si quiere extremar el punto. Es extremar el punto. Pero el tipo tiene, el inquilino tiene su derecho.
19.33.
Perdón, agrego algo muy rapidito. Y si ese administrador tuvo aprobada la rendición de cuentas, creo que está todavía más acreditada la responsabilidad del consorcio.
Del consorcio.
Aparte del carácter de mandatario.
Porque consintieron todo eso. 19.33 decía 24 grados. Linda temperatura hoy en Buenos Aires. Volvemos en un ratito.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
siento mi hermano, veterano de Malvinas.
En vísperas del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, compartimos el homenaje que realizaron León Gieco y Bruno Arias a los excombatientes con esta interpretación de Hermanos de Malvinas, una canción con letra de Luis Geniaro y Wilson Saliwansik y música de Bruno Arias, Leo Villagra y Santiago Corbalán.
La entrevista en segunda convocatoria.
Estuvimos hablando del tema de las obligaciones de los administradores con respecto a la entrega de los reglamentos de propiedad horizontal, de las actas asamblearias y la obligación de discriminar las expensas entre ordinarias, comunes ordinarias y comunes extraordinarias. Y ahora le vamos a preguntar a un colega, un especialista también en propiedad horizontal y derecho inmobiliario, el doctor Jorge Martín Irigoyen, que tiene la particularidad, además de ser abogado, por supuesto, de ser asesor de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, es decir, de los administradores de consorcios. También es asesor del Colegio Inmobiliario Profesional de la Ciudad de Buenos Aires, titular de su estudio jurídico, es miembro del Consejo Directivo del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, de la Capital Federal, y también integrante de la agrupación Gente de Derecho. Tocayo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge?
Jorge, un gusto estar en tu programa y fíjate, un miércoles previo a un XXL, así que imagínate cómo te considero como colega. A veces tenemos visiones parecidas, otras distintas, pero para mí es un gusto estar
en tu programa. Sí, menos en el fútbol estamos de acuerdo en todo, Jorge, quédate tranquilo.
Es el auténtico, perdón, yo quiero preguntarte,
Jorge. A mi izquierda, en la, simplemente por una posición, por una ubicación dentro de la mesa, ¿no? A un compiscuo hincha de Boca que después te va a saludar.
Y a otro de River que también lo va a saludar.
El de River
también
no te saluda. Saluda
a los dos, pero más al de Boca, y aparte me siento identificado también con la hinchada de Racing.
Ah, bueno.
Tengo para vos, no digas que te identificás con los hinchas de Racing, porque esto va a ser muy poco creíble, querido amigo.
Son pasionales como nosotros, ¿viste?
Tengo para vos un saludo muy especial. Te lo voy a dar ahora porque si no, el académico que tengo a mi derecha va a protestar. Vos lo vas a entender. Estuve con alguien y me dice, vas a estar... Yo no lo interpreto, interpretalo vos. Me dicen, ¿vas a estar en contacto con Cocardo? Me dice,
bueno,
decile...
Me dicen Coco, y si es Cocardo ya es muy amigo.
No sé si te dicen a vos. Vos decís, me dijeron que te manda saludos el mejor marcador derecho que tiene Timbucha.
Sí, mi equipo de fútbol, actual juez.
Te manda saludos Chiqui, que estuve con él.
Ah, sí, Chiqui.
Te mando un abrazo.
También.
Te mando un abrazo.
Un gran tipo. Fue marcador central.
Marcador central, por eso te digo. Bueno, sí, listo, sí, vamos a lo nuestro.
¿Tienes íntimas?
Sí, no, pues se pone celoso acá. El académico se pone celoso.
Dice por medio que quiere escuchar al asesor de la Cámara Inmobiliaria, sí, de la Cámara de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, es decir, de CAPAI, sobre este tema. ¿Cuál es tu opinión al respecto en cuanto a estas obligaciones específicamente de los administradores?
A ver, el reglamento de propiedad horizontal primero la tiene que dar el escribano, ni bien se compra la unidad funcional, porque recordemos que la escritura de la unidad funcional es complementaria a lo que dice el reglamento de propiedad horizontal, el cual es obligatorio tanto para los propietarios como para los ocupantes de un edificio. Para el caso que lo haya extraviado un propietario o un ocupante, obviamente que la copia del reglamento se tiene que entregar. ¿Por qué? Porque no solamente es obligatorio para el propietario, sino también para los ocupantes de los edificios. Uh-huh. Con lo cual, si hay un inquilino que pide un reglamento, claramente se lo tienen que dar, porque justamente tiene que cumplir con las obligaciones y tiene los derechos que también emanan de él. Dicho esto, ya viste el tema de las copias con todo lo que ha avanzado la tecnología. Sí. Hoy por hoy está la digitalización de los instrumentos, con uh-huh. lo cual... yo creo que está lo que tendría que ser algo sencillo, ¿no? Uh-huh. Y la excepción ahora es el formato papel, con claro. lo cual en eso no tendría que haber complicación.
Uh-huh. El doctor Gustavo Griffi te va a hacer una consulta, Coco.
¿Qué tal, Gustavo?
¿Cómo estás, doctor? ¿Qué haces? ¿Todo bien?
Un gusto. Bien, bien, muy bien, adiós, gracias.
Bueno, yo te quiero hacer una pregunta que probablemente te va a poner en un compromiso, pero es una duda que me quiero sacar y quiero aprovechar el alto carácter que tenés de letrado de la Cámara.
Bien.
Yo sé que no es específicamente tu área, porque vos estás más que nada en el área civil, pero ¿me podés explicar qué pasó y cuál fue la postura de la Cámara con la última homologación del aumento de los encargados?
No. La última no homologación.
Bien, a ver, explícanos eso.
Bueno, a ver, pasó algo inédito, que no tiene antecedentes, que se firmó un acuerdo paritario y no fue homologado. Algunos interpretaron el tema de que iba a haber una homologación tácita. Claramente hubo un cambio de gobierno, hay un cambio de política, inclusive lo que era un Ministerio de Trabajo se transformó en una Secretaría de Trabajo, y todo el área, por primera vez, un convenio colectivo no ha sido homologado, con lo cual no es obligatorio. Ahora, algunos dicen que esta va a ser la postura que va a adoptar de ahora en más la Secretaría de Trabajo, es el área de convenios colectivos, que no se va a homologar ningún otro. Con lo cual, al no haber sido homologado, no es obligatorio. Dicho esto, también, inclusive la CAPAI sacó un comunicado, lo que tenemos que decir que hubo una inflación. Si vos, el índice de precios al consumidor de diciembre, de enero y febrero da arriba del 50%, si lo sumás. Entonces, entiendo que, como de a poco, también los ingresos se tienen que ir acomodando, porque si no, esto va a ser inalcanzable, con lo cual se puede tranquilamente aumentar sueldos a cuenta de futuros aumentos paritarios. Y entiendo que por la excepcionalidad de este caso, que es inédito, pero creo que puede ser algo que pueda pasar también con otras actividades, que si alguno pagó pensando de que era obligatorio, tranquilamente por la excepcionalidad de caso hasta lo podría rectificar, porque es algo excepcionalísimo lo que pasó.
Bien. Yo no comparto la opinión, pero igual
yo no estoy muy
no vamos a hablar de
¿querés
esto?
¿Querés vos, Gustavo?
Yo le agradezco mucho.
Sí, hay que agradecerle eso, sí. Correcto.
A Jorge el haber contestado la pregunta, sí, que sí, está sí. Realmente fuera de contexto, pero la verdad que me interesaba mucho conocer la postura de la Cámara.
Sí,
claro. Que,
sí, bueno, eso sí.
No es una postura de la Cámara, es una postura de Coco.
¡Ah, es tuya! No es de Capay, es Coco. Con mucho cariño, y vos sabés que el aprecio no se negocia ni se cambia, no estoy tan de acuerdo. Y después, para no generar una polémica,
voy a hablar del tema que nos convoca.
Ok, Jorge.
Realmente es el comunicado de la Cámara.
Sí, ok, Coco.
Volvemos al tema que te convoca antes de dejarte con el doctor Breckman.
No, ya está.
Vamos a seguir
de tu secta futbolística.
No es de mi secta futbolística. Pero... de los contrarios a ti.
Bueno, Jorge, con
respecto
a
la discriminación, que se fue algo excepcional. Sí,
ahora volvemos al otro tema. Con respecto a la discriminación entre expensas comunes ordinarias y extraordinarias, en tu quehacer profesional, tu expertise en el estudio también y como asesor de CAPAI, ¿esto es habitual? ¿Hay reclamos por esto? ¿Cómo lo ves?
Principalmente los que más reclaman ese tema es cuando hay un contrato de locación de por medio, que después sobre ese punto voy a avanzar. El gran tema, que lo sabemos todos los que estamos en la mesa, pero tal vez los oyentes no tienen por qué saberlo porque evidentemente es un tema muy técnico, es que a partir del código del año 2015 la regla es que en principio hubo una ordinarización de las expensas, con lo cual si un administrador pone en la columna de ordinaria una expensa, es que es lo habitual. El 2048 prácticamente puso como excepción las expensas extraordinarias. ¿Qué significa esto? Que las expensas extraordinarias, según el artículo 2048, creo que es el cuarto párrafo, son expensas comunes, extraordinarias, comunes por el sentido de comunidad que tiene la vida consorcial, aquellas dispuestas por resolución de asamblea. O sea, si no hay una expensa dispuesta por una resolución de una asamblea, es expensa, jurídicamente hablando, común ordinaria. Y fíjense que habla de reparaciones, sustituciones de bienes, prácticamente abarca todo. Ahora bien, eso a un propietario mucho no le afectaría, porque la verdad sería, bueno, te lo pongo en una columna, otro todo lo paga el propietario. El problema se da cuando hay un contrato de locación. Y ese contrato de locación es un acuerdo privado entre un propietario y un inquilino. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Empieza a haber discusiones por que si le corresponde al inquilino o le corresponde al propietario. Yo creo que eso es algo que tiene que zanjar inquilino y propietario. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el propietario se ve beneficiado por ese contrato de locación. Y si el que se obliga al pago de expensas es frente a ese propietario, es el inquilino, es una relación jurídica privada, uh-huh, que a un administrador de consorcio, el consorcio no le paga para ser el árbitro de un contrato de locación. Uh-huh. Y ahora tenemos un problema mucho mayor. ¿Por qué? Porque antes por lo menos tenías el artículo 1209 del Código Civil, uh-huh, y Comercial, que básicamente establecía, y ya estoy hablando en pasado, establecía que más allá de si el administrador las pone como extraordinario o ordinaria, las expensas que tenía que pagar el inquilino, vale, son aquellas de las que se usa habitualmente, vale, el servicio, etc.
Datos habituales, sí.
Exactamente, bien. Ahora el problema que tenemos es que el decreto de necesidad y urgencia 70 del 2023, el famoso DNU de fin del año pasado que sacó el actual presidente Milei, derogó la ley de alquileres, la ley, uh-huh, 27.551, en el artículo 249 del DNU. Uh-huh. Y el problema es cuando vos entrás a Infolec, hoy hay un vacío legal, el 1209 te dice abrogado por el DNU 70/2023. Uh-huh. Abrogado es sinónimo de derogado por la ley. Entonces, con lo cual hoy tienes un vacío legal. Antes, por lo menos tenías ese 1209. Yo creo que para mí ese era un buen artículo, lo aclaro. Uh-huh. Si quieren saber una posición, yo creo que el 1209 de despensas locativas, entre comillas, me parecía algo que solucionaba de manera razonable. Mm. Ahora bien, ese artículo hoy ha desaparecido por el DNU.
Claro, claro. Bueno, tanto que pelearon para que cayera la ley de alquileres.
Acá hay disidencias internas, Coco. Acá hay disidencias.
Bueno, los resultados están a la vista, pero otro día lo hablaremos.
Eso lo puedo hablar otro momento, están a la vista. El entre el 300 y el 500% de aumento de los alquileres, pero
hay dos problemas más,
sí,
junto con dentro del DNU, la derogación de, sí, la ley de alquileres, el artículo 241 también terminó derogando dos artículos que no tienen nada que ver, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es alquileres. Uno, mm, es el artículo 75, que es el domicilio electrónico.
Sí, es un problema, sí, también.
Es un problema. Mm. A ver, es cierto, cuando vos hablás con quienes hicieron el DNU, te dicen, no, en definitiva es de acuerdo de parte. Pero pará, muchas empresas de servicios, mismos gobiernos locales, mismos, sí, utilizan el correo electrónico como un lugar de notificación. Y no es lo mismo si tiene fuerza legal en los contratos de adhesión en un código civil y comercial, claro, que si no tiene esa fuerza legal. Mm. Entonces, con lo cual, se equivoca. Para mí el 75 era muy valioso. Mm. Otro artículo que también derogó, que no tiene nada que ver, es el 1351. Mm. ¿Por qué? Mm. Porque también había tenido una modificación, un segundo párrafo, que era un agregado en realidad. Sí. Pero había tan mala técnica legislativa que en lo que es un agregado te ponían sustituyase. Entonces, mm, no diferencias si el primer párrafo estaba desde el año 2015 con el nuevo código. Mm. Y te voy a tirar una primicia, si quieren. Mm. Por el 1351 va a haber una acción colectiva.
Del Colegio Inmobiliario.
Exactamente.
Sí, claro, claro. Sí, porque era, digamos que dentro, sí, de todo era lo que más beneficiaba a los inmobiliarios con la reforma de la ley de alquileres. Y se lo chetearon, como dicen en el barrio.
No, en realidad, lo tiene cual... que ver otras cosas, pero están yendo contra la figura del corretaje en general. Claro, claro. Entonces, sí, que porque el corretaje inmobiliario es una especie dentro del corretaje general. Sí, pero claro, bueno, no quiero aburrir a la audiencia con cuestiones tan técnicas, claro, pero tiene una primicia.
No, pero vos te podés imaginar que acá hay un tocayo tuyo que ha celebrado algunas cosas anteriormente y que hoy lamenta que no estén más.
Ah, lo que lo lamentan son los inquilinos.
No, los inquilinos se están festejando porque tienen muchas más posibilidades para alquilar, Jorge. Mm. Pero más allá de eso, Jorge, me refiero a vos, Coco, para diferenciar. Mm. Hay un puntito que no puedo dejar de señalarlo y está hecho sin mala intención, te lo aclaro. Como hizo Gustavo, una pregunta que... No, pregunta, una observación respecto a algo que vos dijiste y dicho con todo afecto. Expresaste que ante una circunstancia como las expensas ordinarias y extraordinarias, y estoy de acuerdo que cuando es el propietario no hay duda de quién las paga, cuando hay un contrato de locación, ahí surgen las dudas. Pero a mí surge la duda, vos lo pones como una cuestión, digamos...
interpreto un poquitito corporativamente hablando, lo pones en responsabilidad o en un asunto que atañe únicamente a propietario y a inquilino. Mm. Y yo creo que quien hace, quien presenta las liquidaciones, quien las confecciona, quien se responsabiliza, es el administrador. Y si el administrador consigna erróneamente, como de un carácter o de otro, la expensa que pone al cobro, y hay un error, porque genera una situación, es simple esto.
Es que
la responsabilidad...
respeto tu posición, pero por el 2048, para mí, no habría un error, porque ha ordinarizado todas las expensas. Entonces, hoy por hoy, la excepción es la expensa extraordinaria. La expensa extraordinaria solamente cuando ese cobro de expensa ha sido ordenado por una asamblea para ese gasto particular.
Pero,
entonces, el 2048 existe.
Sí.
Uh-huh. ¿Te entiendes lo que
coincido?
Y aparte, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué lo pongo entre propietario e inquilino? Porque muchos propietarios no lo entienden, que lo obligado al pago frente al consorcio es el propietario.
Un
contrato de locación es en beneficio de ese propietario que decide alquilar su propiedad porque es una decisión personal que lo quiere hacer. Entonces, por supuesto, tiene un contrato que será obligatorio entre las partes, pero no es oponible a terceros. Y a los administradores de consorcios, además, no le pagamos los honorarios. Para, imagínate un edificio con 20 contratos de locación de 20 unidades funcionales. No se le paga a un administrador de consorcio para lidiar en contratos de locaciones privados en donde el consorcio no recibe un solo beneficio. Porque no, a ver, ¿dónde está el beneficio del consorcio? En ningún lado.
Creo, Coco, y te lo digo con todo afecto, que también hay un aspecto que no se puede soslayar. La responsabilidad por la idoneidad, por la determinación de los rubros y en qué corresponden, en su caso, jurídicamente a uno u otro tema, me parece, sobre todo en el caso en que genera controversia, donde lo está generando por... digamos, una mala aplicación, como sería el ejemplo que antes puso Jorge Resqui, que es, en el caso, muy claro, en que no se pasó por asamblea una expensa extraordinaria y se configura. En ese caso, la responsabilidad no podría darse
entre inquilino y propietario. Por ejemplo, pensémoslo, Si no se pasó por asamblea, lo que tendría que haber sido pasado por asamblea, ahí coincido con ustedes, porque hay un incumplimiento claramente del administrador, el artículo 2067 del Código Civil y
Comercial. A eso me refería, Jorge.
Entonces, pero ahí es por el incumplimiento. Acá estamos hablando, por supuesto, de una... pero ahí el incumplimiento es que no lo pasó por asamblea lo que debió haber pasado. Por ejemplo, el despido o no de un empleado, o la toma de un empleado... De un empleado del consorcio, por ejemplo, en el tema de un despido, claramente si llega un acuerdo lo tiene que pasar por asamblea ese acuerdo para que lo apruebe.
Es decir, eso sería clarísimo. Jorge, un error negligente del administrador.
Es el
ejemplo que vos estabas refiriendo. Lo que vos estabas refiriendo era conceptual, que yo coincido.
Claro, con... lo conceptual estamos
ahora,
de acuerdo.
Si vamos a ese ejemplo. Yo coincido con ustedes. Si se paga una indemnización que no pasó por asamblea, claramente el pago de una indemnización es un gasto extraordinario y tiene que ir a la columna extraordinaria.
Sí, Jorge.
Muy bien. Doctor Jorge Martín Irigoyen, te agradecemos mucho tu participación. Muy claro. Nos estamos viendo en cualquier momento. Y bueno, la forma de comunicarse contigo a través de las redes, ya que sos tan famoso acá, los muchachos te conocen todos por Coco. ¿Cómo es?
Bueno, No, la red estoy en, si quieren seguir por X, Cocomi 20 o 21, ahí estoy.
Bueno.
Y soy picante, está claro.
Dale.
Pero bueno, la verdad es que un gusto, gente, y nos demos un cafecito.
Okay. Coco, será un placer siempre y muy agradecido.
A ustedes.
Muchas gracias, Jorge, que termine
el día. Y feliz Pascua.
Igualmente,
felicidades.
Bueno, fue el doctor Jorge Martín Irigoyen, asesor jurídico de CAPAI, también del Colegio Inmobiliario de Corredores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
El consultorio, en segunda convocatoria.
Excelente, 19:57. Si te parece, Gustavo, vamos con la primera. Creo que va a ser la única por hoy. Pregunta que de las tantas que han llegado, sí.
Bueno, de Mateo de Villa Luzuriaga. Hola, Foro de Abogados. En un consorcio en el que tengo un departamento alquilado, el encargado realiza 4 horas extras todos los sábados, 7 horas extras todos los domingos, 7 horas extras los feriados, más las 8 horas diarias de lunes a viernes y las 5 de los sábados por la mañana. Consulté a la administradora si por ley está permitida tanta cantidad de horas extras y si es pasible de multas el consorcio, debido a que el trabajador no tiene descanso alguna. Nunca contestó, agradezco que me sepan decirlo. Soy un fiel oyente.
Muy bien. Superman, el,
¿qué le decimos
está
a Mateo?
Bautizado.
Dos
como
minutos
Superman.
Tenemos para decirle a Mateo.
No, a ver, es un caso bastante común. Vamos a decir que el principio general es que hay una jornada, hay un término de descanso obligatorio. Pero dentro de lo que es el convenio colectivo de los encargados, ellos tienen una disposición especial del Ministerio de Trabajo, que creo que todavía está vigente, donde no se aplica esa jornada, digamos, mínima de descanso obligatorio.
No, me parece que no vamos por ahí, ¿eh? No, a ver, lo que no se aplica es el decreto 484/2000 que establece los límites a las horas extras de los trabajadores.
Correcto.
En general.
Es eso.
300 anuales.
Sí.
¿Sí?
Sí, porque
200 anuales, perdón.
Yo tuve...
30, ¿me dejas? 200 anuales, 30 mensuales, 3 diarias. La resolución de la Secretaría de Trabajo, la 137, del 26 de septiembre del año 2000, estamos hablando de hace 24 años, dijo, ustedes, actividad, trabajadores de edificios propiedad horizontal, no tienen esos límites.
Correcto.
Ahora, el descanso sigue existiendo. Tiene que haber entre jornada 12 horas. Por lo tanto, más allá de que tienen libertad absoluta para poder tomar horas extras y dárselas por parte del empleador consorcio de propietarios, siempre hay un límite que está en eso. O sea, no tenés que cumplir con las 12 horas de descanso obligatorio entre jornada y jornada.
Las económicas no se cumplía. Yo tuve el caso en un edificio en Belgrano, en donde el administrador no era Superman, era Superman, Batman y el hombre montaña.
Mire, lo del hombre montaña de Titanes en el ring, ya está mezclando los rubros.
Bueno,
pero
¿quién era el administrador o el trabajador?
Igual, discúlpame,
era un
mejor.
Trabajador beneficiado por un administrador con horas suplementarias.
Sí, claro, pasa eso.
Igual, a ver, lo que yo quisiera aclarar es que, digamos, el concepto más generalizado es que, digamos, el consorcio puede recortar las horas extras.
Está
es
bien.
Decir, independientemente de todo.
Hay que ver cada caso en particular. Por supuesto, bueno, que siga, así como las puedo otorgar, no las puedo otorgar, hay que ver las necesidades.
Evaluar,
pero en el caso concreto de Mateo, y para ir redondeando, el problema está dado en que se pueden otorgar por exceso porque no hay un límite en la actividad, pero siempre hay que tener en cuenta las cuestiones de los descansos, incluso el descanso hebdomadario. Nos vamos, muchachos, les saludamos a Ricardo, que no sé si lo saludamos al principio.
Yo no estaba, así que usted
lo pasamos por alto, pero ahora sí le damos un fuerte abrazo, a Ricardo Piñero, que está en los controles como siempre. ¿Nos despedimos?
¿Qué te parece? ¿Cómo no? Bueno, saludo grandes a los oyentes.
A los oyentes, unas felices Pascuas, a mis compañeros, a Ricardo, y todo, buena semana para todos.
Muy bien. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene, como siempre aquí en vivo, los miércoles de 19 a 20, en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Sigan en la programación de FM Radio Amadeus, que es muy buena. Ahora sigue Argentina Buenas Noticias con el doctor Germán Álvarez Vidal. Muy buena semana, felices Pascuas, hasta entonces.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 90.